Yeah,
I love a new beat, I've been on as well. What is that up for? How come you don't know like me? What the hell are they fighting for?
Le he pedido a John Uriarte que busque entre los momentos que ha vivido la tarde de COPE en el viaje hasta hace un rato a Mali, porque nos va a costar olvidar muchos instantes. Además, debo ser sincero, quiero saber si ha currado o ha estado, como yo le vi, de vacaciones. Porque desaparecía cada dos por tres y no sabíamos nada de él.
Bueno, o sea, es que sepas que he grabado hasta el aire, querido Ángel Espósito. Bueno,
veremos.
Y cuando digo el aire, lo digo de manera literal. Porque allí el calor se da codazos con el ruido del tráfico. Más o menos van a la par. Esto, señores, vamos a quitar la música primero. Esto que vais a escuchar es Bamako. Y así todo el rato.
Mira,
todo el rato.
Mira que hemos estado en sitios. Lo del Cairo parecía insuperable. Nos equivocábamos.
Lo han superado.
Pero de lejos.
Lo han superado. Bueno, para que os hagáis una idea, bueno, ahora os vamos contando. Venía esta mañana a la radio y me parecía que los coches iban demasiado rectos y separados. Decíamos, qué silencio se escucha. ¡En Madrid!
¡Qué pocas motos!
¡En Madrid!
¡Qué pocas motos!
¡Qué pocas motos! Echo de menos 20 motos a los lados del coche, 10 autobusitos con mogollón de gente dentro, un tipo llevando...
Dentro y fuera.
Dentro y fuera. Un tipo que le saqué una foto llevando una torre de 30 docenas de huevos sobre una moto Power K, que es la moto que todo el mundo tiene allí, que es como una Vespino, una cosa así. ¿Qué sosos somos en Europa? Desde luego nos hemos hartado de baches en estos 4 días en el sur de Mali. Creo que nos falta uno para que nos dieran la nacionalidad de malienses.
Sí. Nuestro capitán se dejó alguno que otro por ahí.
Sí, es verdad. Bueno, en fin,
bueno,
continúa.
Por no hablar de las carreteras, que la mayoría son de tierra arcillosa, las mojan con agua desde camiones cisterna para que el polvo no impida ver el camino.
Y gracias a los militares, a las misioneras y a los misioneros, pues hemos podido llegar a sitios como, a ver si lo digo bien,
Dangine Bugón,
donde entre chabolas y tierra árida había una escuela en la que en una misma clase se mezclaban niños de diferentes edades. Bueno, había que verles, claro. Era como una torre de Babel.
Realmente, como es la primera escuela del barrio,
sí,
tenemos niños en la primera clase desde de 5 años hasta 8 y 9 años, ¿sí? Porque es la primera escuela del barrio. Antes no había escuela. Sí, la verdad es que aquí la relación de familia es algo de honor. Y el mayor tiene el deber de honor de ayudarle al menor. Entonces realmente sí hay mucho apoyo de parte de ellos entre mayores y menores.
Curioso, ¿eh? Y luego había que ver, les digo, porque estaban todos sentaditos en el mismo pupitre compartiéndolo. Bueno, de hecho, en un mismo pupitre, como digo, se sentaba uno de 5, 2 de 7, uno de 11.
Y alguno como yo.
Y alguno como tú, que te sentaste. A mí me parecía fenomenal.
Qué foto, el tío.
Aquí viene. Otro que era muy pequeñito, le cuidaba a su hermana y se lo llevaba a clase. Bueno, muy curioso.
A estos sitios solo podemos ir gracias a quienes nos llevan, ¿eh? En este caso, los soldados. Cada uno tiene un montón de misiones encima, pero alguno se lleva la palma. Bueno, conocimos a un legionario.
Sí.
Hay que verlo, ¿eh?
Luego, de hecho, vas a hablar tú con él en serio,
sí,
dentro de
un rato. Hay que verlo. El Brigada Halcón.
Pero yo, claro, mientras Ángel había terminado de hablar con él, pues yo le iba preguntando otras cosas.
Ah, ¿sí? Te quedaste, recuerda dónde estábamos.
En una cantina.
El mesón. Una especie de choza.
Una choza.
Maliense.
Sí, sí.
Con la bandera de España que pone el mesón.
Y un bar.
Con un par.
Y una porra del Madrid Barça.
Literal.
Bueno, ojo que estamos hablando de alguien que escribe libros, me refiero al Brigada Halcón. Nos lo contaba paseando por la base que tienen en Curicoro, junto a una montaña sagrada y a orillas del río Níger, bajo un sol, por cierto, que calcinaba las neuronas.
Yo soy el Brigada Francisco Halcón Rubio. Uno de los que desactivamos, del equipo de desactivación, sí. He estado en Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, Pakistán, Líbano y Mali, repitiendo muchas de ellas.
Vamos, te queda por aventura y marinador.
Sí, básicamente, sí. Cuba, México, alguna de estas.
Claro, al hombre no le manda nunca nada bueno.
¿Qué personaje?
Un crack. Bueno, como digo, estamos hablando de alguien que escribe libros. Fíjate, me contaba después que lleva 4 donde cuenta lo que ve y lo que desactiva en esos países en conflicto o guerras, porque algún día pueden llegar en forma de terrorismo a España. Y luego son lo que leen la Guardia Civil, la Policía Nacional, todas las fuerzas de...
¿Sí?
Por si acaso, para incluso saber si es una bomba o no es.
De verdad que cuando decimos que cuesta desconectar es porque lo ves, oyes, lo hueles, se te queda muy adentro para siempre. Imagina lo que tiene que ser para quien se pasa meses y meses allí. Escucha. Escucha esta brigada.
Sí. Por cierto, le pregunté al respecto lo de volver a casa y me contaba esto.
Yo lo primero que hago es tocar suelo español, me bajo del avión, toco suelo español, veo a los niños, a la mujer. Lo que más me cuesta, despertarte y ver al lado a tu mujer, no a tu compañero de equipo de desactivación. Dices, qué raro. Muchas veces la he llamado, pues, oye, como mi compañero, pues, X, oye, dame. Y se me queda mirando y dice, Paco, por favor, entrar, dar un paseo con los niños, ir mirando al suelo y decirme que estás en España, no tienes que buscar nada. Digo, ah, vale.
El coche se va al parque por Almería, donde esté destinado, mirando al suelo por si ve algún cablecito que sale.
Tremendo, ¿eh?
Y en vez de su santa esposa, sí, aparece un pollo como el legionario del cabastro al lado.
Y a su mujer le llama de tanto tiempo como se llama el amigo. ¡Parolo! Bueno, si a mí me dicen en casa que no se desconectar del curro, imagino lo que tiene que ser vivir con este hombre.
Bueno, no te he preguntado qué tal tienes el estómago, porque mucho caso a los consejos que nos dieron no hemos hecho.
No, la verdad es que no. Es más, tenemos una prueba que nos deja en evidencia. Nos habían dicho que nada de tomar líquidos, de hielo, nada, que hielo prohibidísimo. Y la comida controlada. Pero claro, tú luego llegas allí...
Te vas liando.
Te vas arriba.
Claro.
¿Qué es que sé?
Le pisa.
Hemos tomado aquí una cosa con hielo, que es como si fuera un zumo de frutas. Refrescante y que está muy rico.
Este ternera. Eso no pica mucho, ¿eh? Aunque parezca. Yo lo he comido un par de veces. Es un pinchito de ternera con una salsa verde que, aunque parezca wasabi, no lo es. Yo creo que lleva un poquito de ajo, especias, y está muy rico. Y esto, como una especie de buñuelos, te lo mojas en la salsa y está también riquísimo. Yo ya lo he probado, afortunadamente.
¿Ves? Yo miraba al teniente coronel.
Este era Sergio.
Este era Sergio.
El comandante.
Era Sergio, el comandante. Sí. Y a la hermana Janet.
La bebida del hielo. Era un licor de flor, flor roja.
Sí.
Estaba de bueno.
Muy rico. Y además, joder, fresquito que nos entraba de maravilla. Bueno, total, que si ellos comían, nosotros comíamos.
Hombre.
Decíamos, no vamos a ser menos, aquí el de Cuatroca y el de Bando. Bueno, pues si bebían, bebíamos. De momento, yo estoy de cine, creo que he vuelto hasta buen horro.
Bueno, tú que te ves
me han dicho,
bien.
Por el pasillo, sí, me han dicho, te veo más guapo.
Una de las cosas que comprobamos en estos viajes es que los prejuicios y los estereotipos no son ciertos. En la escala que hicimos en Casablanca, teníamos 10 horas por delante, pillamos un taxi, nos fuimos a la capital. Nos dijo literalmente que le llamáramos cuando quisiéramos volver, que ya le pagaríamos todo, y así fue.
Se fió de nosotros, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, dime quién te hace eso en la presunta legal y decente Europa. Y lo mismo pasa con los estereotipos sobre, por ejemplo, la Legión. Yo no tenía ni idea de que había mujeres en la Legión.
Calahorro. Teniente, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿De dónde vienes?
Pues yo soy de Jaén, estoy destinada al grupo de caballería de la Legión, ahí en Ronda.
¿Eres legionaria?
Soy legionaria, sí.
¿Qué porcentaje de mujeres legionarias hay en la Legión?
Hombre, en mi unidad, por ejemplo, ahí en Ronda estamos dos oficiales ahora mismo y luego también hay más gente de tropa y suboficiales, pero somos pocas todavía. Pero que nosotras también somos fuertes y estamos aquí batallando igual que los demás.
Otra grande, ¿eh?
Impresionante.
Que, por cierto, sabía hablar, además de castellano, inglés y alemán perfectamente, y como decía ella...
Decía, bueno, no, la gente de mi generación, pues hablamos inglés, alemán, lo normal.
Lo normal.
O sea, que era la teniente legionario
sí.
en el hospital Role 2, sí. Alemán.
Que les ponía firmes a los alemanes.
Bueno. ¿Qué
les
personaje?
Ponía firmes a los
¿qué
alemanes?
Personaje. Bueno, de lo que no has hablado es de que en Mali hemos visto camisetas del Barça, del Madrid, del Atleti de Bilbao, yo no he visto ninguna.
Bueno, a lo lejos me pareció ver una.
Era del Atlético de
Madrid. Me pareció ver una. De que cállate. Bueno, somos de carácter sobrio los del Atlético.
Claro,
no
claro,
no
sí.
Como vosotros, que parecéis unos exhibicionistas. Pero eso no es lo peor. Entro en una escuela y sucede esto: que los niños eran del Betis.
Mucho Betis. Anda, que te lo hacen con ritmo.
Gracioso. Bueno, nos ha dado muy simpático. Mucho Betis en una escuela de Mali, tal cual. Tiene trampa, porque creo que pasó por ahí algún soldado verdinegro unos días antes. Y,
amigo, y les había enseñado.
Verdilanco, perdón, y pasó lo que pasó.
Otra de las cosas que no olvidaremos del viaje es lo fresquito que se está paseando por la calle. Por ejemplo, a las 12 de la noche, cuando llegamos en torno a la 1:00, 32, 34 grados.
Sí, lo dice un tipo duro de 4K.
Bueno.
Pues imagínate los que somos gente de Invernalia, el norte. Un ejemplo, la hermana Piedad, que es de Burgos. Hablé con ella sobre el tema.
Usted es de Burgos, yo soy de Bilbao. ¿Qué hacemos dos personas que siempre estamos acostumbrados a pasar frío con 40 y tantos grados de calor?
Ah, quiere decir que la naturaleza se acostumbra al frío y al calor. Cuando llego me gusta el frío, que llegue el aire que te refresca. Eso no se olvida.
Fíjate, entre los recuerdos...
De Burgos, la pobre.
No olvidaba el frío, oye, no me extraña. Y todos acostumbrarse de todas formas, pero uno que es más blanco que el culo de Iniesta y llevaba encima más crema que una tarta de boda.
Por ahí, por ahí.
Por ahí, por ahí. Los niños de Mali me tocaban, fíjate, la piel porque les llamaba la atención a alguien tan pálido.
A mí, sin embargo, no me tocaban mucho los brazos en las manos.
No, pero a mí me tocaban y además se reían como diciendo, ¿de qué está hecho este?
Copito de nieve.
¿De qué está hecho? Bueno, yo no puedo dejar de recordar de todas formas las infinitas tiendas que había, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Había de todo. Bueno, tiendas, puestos encima de una tabla, en el suelo, bajo una lona de plástico, donde fuese.
De ahí que preguntes a un español, por ejemplo, por lo primero que hace al llegar a Europa y te diga literalmente esto.
Los supermercados. Me voy a los supermercados, aunque no compre nada, pues está todo diferente, porque aquí no hay todo lo que tú estás acostumbrado cuando vives en Europa. Entonces, cuando hay algo que te gusta, lo compras. Dale, entonces, yo me voy de paseo a los supermercados.
El responsable de logística de UNICEF, en Mali.
Sevillano, aunque sí. No tenía nada de acento, pero sevillano. Sí, sí. Bueno, y no me extraña que diga eso, porque lavarme los dientes con agua del grifo y pegarle un trago al terminar es algo que me parecía natural, hasta que lo he hecho hoy por fin.
Yo reconozco que lo del agua del grifo, yo soy un valiente.
Lo has hecho, a pesar de que dijeron que no hay que darse.
Te han dicho que no comieras lechuga. Y que, vale. ¿Tú no has comido tomate?
Sí.
Pues yo está.
Y también me lavo los dientes.
¿Y zumo?
Pero no quería contarlo.
¿Y zumo no has tomado?
Está bien.
¿El del hotel por lo menos?
Está bien.
Pues eso.
Total, que somos un desastre. Bueno, en fin, bueno, continúa.
Por no hablar de la geografía. Para una vez que sales de Bilbao, sales de Abando... Dios mío, qué error.
Bueno, de hecho he visto mundo y también he visto pueblos, tribus, etnias. De repente miras al hombre que tienes sentado a tu lado, fíjate, y me fijé que tenía una de sus mejillas, fue en la escuela aquella muy, muy humilde que estuvimos, una de sus mejillas con tres cortes profundos que parecían hechos a propósito. Y tan a propósito, preguntamos por ello.
Hay etnias que tienen sus características que son reconocidas por cicatrices. Ahora ya hay muy poca gente que las lleva. Pero antes, por el exterior, se conocía de qué etnia son o que llevan tatuajes en ellos.
Este lleva como tres rayas, tres cicatrices.
Eso, hay a veces que son de la raza, de la etnia de pastores.
Eran pastores en este caso. Tanto por la ropa como por tatuajes o cicatrices, sabes que ese es un mandinga, que ese es un tuareg, que ese otro es tal y cual.
Pero hasta un sitio tan pobre, tan acosado por los yihadistas, tiene algo que te atrapa. Y es el alma.
Sí, porque hace que veas normal hasta el infernal y caótico tráfico del que hablábamos antes, o que para ir de aquí para allá, a la esquina, a la vuelta de la esquina, tardes horas, o que ir en dirección contraria sea algo normal.
Había un atasquito bastante serio y esperado unos minutos a ver si la cosa fluía un poco más, y al ver que no, como quería llegar a tiempo, pues me he metido por prohibido un poquito en una avenida grande. Pero bueno, con mucho cuidado y al ladito del Arcén. Creo que estaba unos 5 kilómetros, una cosa así, y nada, he tardado 25 minutos.
Sí, un poquito, en sentido contrario, por una autovía.
25 minutos para hacer 5 kilómetros.
Ojo.
En moto.
Perdona, nuestro amigo profesor de español allí era el único tío de Mali con casco.
¿Con casco?
El único tío que yo vi con casco.
De hecho,
cientos de miles.
De hecho, le sacamos una foto. Bueno, y todo esto te lo decía, como dice Ángel, con el casco en la mano. Creo que en los 4 días que vimos... Él y otro.
Sí, por la noche.
Sí, cuentan que hubo una ley en su día, pero una de las mujeres del dictador de entonces se quedó con la exclusiva de los cascos y la ciudadana dijo, pues no lo compro.
Claro.
Y así se
dio. Lo que no saben los que nos están escuchando es que estoy haciendo una entrevista seria y de repente aparece por ahí Johnny y suelta una de las suyas.
Perdona, lo normal, si ves que hay alemanes por todos los lados, es que preguntes esto.
Con todos los alemanes que hay por el mundo y todos los alemanes que hay en España, en la costa sobre todo, ¿queda alguno allí?
Yeah, well, we're just some 80 million left in Germany.
Les quedan todavía 80 millones más por mandar.
Pues amenaza con mandar más. Bueno, a todo esto es... no te fusilo de milagro.
Sí.
Era la directora médico del campamento de la base de Kulikoro, que era un hospital alemán.
Sí,
había que verla aquí a la Walkiria.
Sí, también es verdad. Bueno, y eso que yo creo que nos engañan, dependiendo del mes, llamas a Alemania y allí nadie te contesta, están todos en España. Hasta me pareció raro que estuvieran en Mali, pero bueno.
Bromas aparte, te dije que África te cambia. Y en el viaje de regreso, reconócelo. Me has dado la razón.
Sin duda. Y también me llevo para siempre una frase que entiendo que toda persona, por lo que sea, si se tuvo que ir de casa alguna vez, lo va a entender también. Se la dijo aquí al que suscribe la hermana Piedad, que es burgalesa, pero también de Mali, de toda la vida.
A donde yo estoy conozco el presente, donde nací conozco el pasado y no conozco el presente. Y aquí yo conozco el presente y no conozco el pasado.
Qué mujer, Piedad.
Oh, otra carácter, ¿eh?
Sí. De la vida en Mali, de la labor que realizan allí los misioneros, los soldados, seguís hablando en las redes, Rosa.
Sí, Tomás dice que mostramos otro mundo que existe pero que no queremos conocer gracias a los misioneros, gracias a esas monjas y gracias a nuestro ejército que les apoya en Mali. Gracias a todos esos héroes que nos reconcilian con la humanidad. Mi reconocimiento al esfuerzo de compañeros de UTM Mali, las ONGs y misiones religiosas, todos dando lo mejor por ayudar a la población malienense. Cuando conoces la realidad de esos países te das cuenta de lo afortunados que somos. Un oyente nos cuenta que tiene una hija adoptada de Mali, ahora tiene 7 años, la cogieron con 9 meses. Conocemos al Padre Jesús, tenemos muchas ganas de volver por allí. Y lo que decís vosotros, el aguijón de África, lo tenemos clavado y no podemos olvidarnos de Mali. Y Ángel, hablabas antes de esa foto que resume tu viaje a Mali, en la que se ven tus botas de periodista, botas. Exactamente, sí. Las de militar y las sandalias de las misioneras. Y Luis Ángel dice, yo creo, algo que resume muy bien el espíritu de este equipo y sobre todo aquí el del jefe. Dice, botas para pisar el suelo, no zapatillas para comentar desde casa.
Botas para pisar el suelo, las de los militares. No,
sí,
las
sí, 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 sí.
Y sandalias.
Sandalias.
Para pisar aquello, las de Mercedes y Piedad aquella sí, mañana sí. Y no las nuestras.
Y esos pies.
Entonces pasábamos por allí, literalmente, Bueno, los alumnos de Nuestra Señora del Carmen de Móstoles fueron al Campeonato del Mundo de Robótica, lo conseguimos, han ganado un premio. A ver si me traen lo que les pedí.
A ver si me traen lo que les pedí.
¡Que pase!
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.